Muchas cosas están pasando, así es que vamos a darle todo al Señor primeramente. Padre Celestial, que a ti sea toda la honra y toda la gloria. Padre Dios, te alabamos, te adoramos, Señor. Te damos las gracias por esta noche, Señor. Y ahorita que estamos ya para entrar en tu palabra, Padre Dios, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que prepares nuestras mentes y corazones para recibir lo que tú has preparado para nosotros esta noche. Y que sea tu mismo Espíritu, Señor, el que nos hable el corazón, el que nos ayude a entender y el que nos ayude, Señor, a recordar y a vivir estas verdades. Padre Dios, lo ponemos todo en tus manos. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas 5, versículo 22, y dice, se lee así, de acuerdo a la Nueva Versión Internacional. Escribe Pablo: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y no hay ley que condene estas cosas. En los dos estudios anteriores hemos hablado en mucho detalle acerca de el fruto que es el amor, el fruto del Espíritu que es el amor. Hablamos que es un fruto donde las obras de la carne, de la carne es en plural, la carne pecaminosa. El fruto del Espíritu es uno, singular. Y de ese fruto que viene siendo el amor ágape, de lo que hablamos en los dos estudios anteriores, brotan el gozo, la paz, la paciencia. El amor ágape es el amor incondicional de Dios para nosotros. Es conocido también como el verdadero amor, ágape, en el griego. Y es un amor que no pone requisitos, no pone demandas. Es un amor incondicional. Y de ahí, de ese amor, que Dios ha plantado la semilla en nuestros corazones, al empezar a crecer y a producir el fruto, de ahí brota el gozo. Y la pregunta es: ¿este gozo es también incondicional? ¿Qué podemos nosotros decir acerca del gozo del Espíritu Santo? Alguien puede decir que este gozo está basado en circunstancias externas, circunstancias de la vida. Pero ¿qué dice la Biblia? Ahora, mucha gente confunde el gozo del Espíritu con la felicidad. Vamos a hablar acerca de esto y qué es lo que dice la Biblia. ¿Es lo mismo el gozo del Espíritu que la felicidad? Algunos dicen también que el gozo es una simple muestra de sentimientos o emociones. ¿Es cierto esto? O quizás el gozo del Espíritu Santo es algo mucho más diferente, algo más profundo de lo que el mundo conoce. Para contestar todas estas cosas, vamos a ver qué dice la Biblia. Precisamente, esta semana estaba oyendo, o viendo, mejor dicho, parte de un mensaje que estaban dando en la televisión. Y dijo el predicador que mucha gente, para ser felices, se la pasan esperando buenas noticias o trabajan con mucho esmero para recibir una promoción y piensan que eso les va a traer la felicidad. Otros piensan que comprar la casa de sus sueños o salir de deudas les va a traer felicidad. Sin embargo, cuando estas personas por fin logran esas metas, esos deseos, se dan cuenta de que se sienten muy a gusto por un momento, pero esa sensación de gusto es temporal y luego se va. Y cuando se va, se quedan con el mismo vacío que tenían antes y no se lo pueden explicar. Entonces buscan otras cosas, otras maneras de traer esa felicidad o ese gusto. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué es que la gente, en general, la gente del mundo, vive con un vacío? Y es un vacío que los hace infelices. Nunca están a gusto. Siempre están buscando maneras de llenar ese vacío. Y buscan todas las clases de cosas que el mundo ofrece. Pero estas personas que tratan de llenar ese vacío y buscar la felicidad por medio de cosas materiales, cosas externas, están mal informados o viven en la ignorancia, han recibido mala información. Cuando ellos piensan que la fuente de la felicidad o el origen de la felicidad viene por cosas materiales que uno obtiene, ellos siguen buscándolo, y cada vez que llegan a alcanzar sus metas y apropiarse de otras cosas, entre más tienen, más infelices son, es porque el dinero no trae la felicidad. Hemos estado estudiando en los dos estudios anteriores el amor de Dios, el verdadero amor, un amor que perdura, un amor que no se basa en circunstancias o qué vamos a recibir para dar ese amor. Cuando nosotros logramos recibir ese amor de Dios y lo podemos apreciar, ese mismo amor se mueve en nosotros. Nosotros hemos sido creados para tener una relación personal con Dios, el creador del universo. Él nos ve como sus hijos y Él quiere que lo veamos como nuestro papá, Abba, nuestro padre. Y a los que lo hemos llegado a conocer, empezamos a entablar esta relación personal con Él. Y Él, por medio del Espíritu Santo, se mueve en nosotros, nos motiva a hacer las cosas que sin Él no podemos o no queremos hacer. Nuestro Padre Celestial ama a sus hijos. Bueno, la Biblia dice que Dios ama a todo el mundo, tanto a los creyentes como a los incrédulos. Por eso Él mandó a su Hijo, para darle la misma oportunidad a todo el mundo, para salvar al mundo de las garras del pecado, de la muerte espiritual y de la muerte eterna. Ahora, es cierto que Dios ama a todo el mundo, pero la Biblia dice que Dios tiene un amor muy especial para todos sus hijos e hijas. Ahora, todos hemos sido creados por Dios, pero no todos pueden decir que son hijos o hijas de Dios. Solamente hay un camino, una manera de entrar en esta relación de Padre e Hijo con Dios, y es por medio de Jesucristo. Juan 1:12 dice: a todos aquellos que lo conocieron y lo aceptaron, o sea, a Jesucristo, se les da el privilegio o el derecho de ser hijos de Dios. Y Gálatas 3:26 dice lo mismo, en diferentes palabras, que todos somos hijos de Dios por medio de nuestra fe en Jesucristo. Entonces, ya cuando llegamos a tener esta relación con Dios, el Padre Celestial no quiere que sus hijos y sus hijas pasen una vida vacía, una vida que les va a traer ansias, angustias, aflicciones, depresión. Nuestro Padre Dios no quiere que vivamos desanimados. Por ese motivo, a través de su santa palabra, el Padre Dios nos ofrece la manera en que nosotros podemos vivir una vida llena. Y en nuestra serie de estudios estamos hablando de el fruto del Espíritu. La palabra nos dice que el Espíritu Santo es el encargado de llenarnos ese vacío que tenemos. El Espíritu Santo nos ofrece el fruto del Espíritu. Él es el que deposita esa semilla en nuestros corazones. Y para que nuestros corazones se hagan una tierra fértil donde esa semilla pueda crecer, necesitamos mantenernos, permanecer en Jesucristo, de acuerdo con Juan 15. Jesucristo es la verdadera vid y nosotros somos sus ramas. Solamente permaneciendo en Jesucristo, nosotros como ramas vamos a crecer. Y esa semilla que el Espíritu Santo ha depositado en nuestros corazones va a crecer. Y en su temporada, en su tiempo, va a producir el fruto que Dios desea que tengamos. En Nehemías 8, versículo 10, después de haberlos bendecido, dice: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no la tengan, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. Ya no estén tristes, pues el gozo del Señor es vuestra fortaleza. El gozo del Señor nos hace fuertes. Todos tenemos ciertas debilidades, pero de acuerdo a esta promesa, el gozo del Señor nos va a traer fortaleza. En el griego, la palabra gozo es chara, C-H-A-R-A. Esta palabra chara habla de una alegría, de un gozo interno. Habla de un estado de contentamiento. Esta palabra define el gozo como un tipo de alegría que no tiene que ver nada con los placeres o las circunstancias externas. Tampoco tiene que ver nada con el ambiente a nuestro alrededor, ni tiene que ver nada con cosas que nosotros podamos hacer. Dice la Biblia que el gozo del Espíritu llega cuando nosotros recibimos a Cristo como Dios y Salvador, y cuando nos mantenemos o permanecemos en Él, o sea, tenemos una vida enfocada en Jesucristo y en su amor. La palabra clave aquí es el amor de Cristo para nosotros. Cuando nosotros hacemos esa decisión de permanecer en Cristo y mantener obediencia a sus mandamientos, eso nos permite tener y disfrutar una relación personal e íntima con nuestro Creador. Cuando nosotros podemos tener esa relación vertical con Él, entonces se esparce para que podamos tener una relación de la misma manera con el prójimo. Sin importar las circunstancias, el gozo del Espíritu nos va a traer paz, de lo que vamos a hablar la semana que entra, pero también nos llena para mantener armonía, primeramente con Dios y luego con el prójimo, con los demás. Noten ustedes que todo empieza, la relación empieza verticalmente para que después se pueda esparcer horizontalmente. El gozo del Espíritu Santo en nosotros es de compartir el amor de Dios con otros. Y no importa las situaciones, no importa cómo se porten con nosotros. Este es el gozo verdadero, que es un producto del amor ágape. Es una bendición, un regalo de Dios. El amor se origina en Dios para nosotros, porque dice la Biblia que Dios es amor. Y en el griego, ustedes ven, Dios es ágape, la palabra griega, amor incondicional. Pero ese cuento de que las circunstancias, cosas que suceden, que nos hacen sentir bien, nos van a hacer felices y nos van a traer momentos de gozo, ese es una mentira, un truco de Satanás. Porque Satanás conoce que en el mundo, la gente del mundo se deja llevar por el orgullo y por la arrogancia, y ahí es donde él empieza a plantar sus semillas de mentiras. Y ese es el cuento de él, que nosotros podemos ser felices agarrando, apropiándonos de cosas materiales, de cosas externas. Pero esa es la versión de Satanás. La versión de la Biblia es que el gozo es interno. El Espíritu Santo ya plantó en cada uno de nosotros la semilla del amor. Ahora es tiempo de que empiece a crecer raíces, para que empiece a crecer, y crecer ramas para que en su tiempo pueda producir fruto. Entonces, quiero que quede claro que el gozo del Espíritu Santo en nosotros no depende de cosas externas. No depende tampoco de nuestra asociación con cierta gente importante. No depende de circunstancias materiales, de prosperidad, sacarse la lotería. Tanta gente que se saca la lotería son muy felices por unos cuantos meses y después gastan todo y vuelven otra vez a la miseria. En el libro de Santiago, el apóstol se refiere al gozo en cómo nosotros debemos de cambiar nuestra manera de pensar y nuestro enfoque. Es necesario para nosotros, especialmente los que decimos que somos hijos de Dios, es necesario reconocer la soberanía de Dios. Es necesario reconocer y aceptar que Él está en control de todas las cosas. Aun cuando en la vida todo nuestro alrededor se vea oscuro, que parezca estar fuera de control, Dios está en control de todo. Y si nosotros nos enfocamos en Dios, Él nos va a traer gozo y paz. Y el gozo del Espíritu Santo en nosotros nos va a ayudar a entender la perspectiva de Dios. Nos va a traer confianza y paciencia para soportar cualquier situación y esperar a que Él, en su tiempo, limpie toda esa oscuridad, mueva todos esos obstáculos. Pero aún así, en los tiempos tempestuosos, en las tormentas espirituales, Dios promete darnos gozo y paz. Otra cosa, noten aquí en nuestro texto, el versículo 22 de Gálatas 5, que el apóstol Pablo pone el gozo del Espíritu inmediatamente después de el fruto del Espíritu, que es el amor. Necesitamos entender esto porque esta secuencia, el amor y enseguida el gozo, sugiere que Pablo, bajo la guía del Espíritu Santo, ve el gozo como una gran y profunda bendición de Dios para nosotros. Este gozo causa que el amor se infle, se crezca. El gozo nos va a ver, ayudar a ver todo con los ojos de Dios. Tener su amor y saber que Dios está presente todo el tiempo. Entonces, suceden cosas inexplicables. Muchas veces sentimos que por dentro hay campanas. Algo está pasando. Y no sabemos qué es, pero queremos que siga. Entonces, esto quiere decir que el fruto del Espíritu, que es el amor incondicional de Dios, siempre va a producir inmediatamente el gozo. Y eso nos hace ver que nosotros nos gozamos del amor de Dios y es fácil amarlo. Y ya cuando tenemos esta relación, es fácil aceptar y amar a los demás. En el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 4, versículo 16, dice algo muy interesante. Dice: y nosotros hemos llegado a saber y a creer que Dios nos ama. Es muy importante eso. Hay mucha gente en el mundo que no solamente no saben que Dios los ama, no quieren creerlo y lo rechazan. Ahorita estaba oyendo en las noticias, va a salir una película que se llama Noah. Está basada en el carácter bíblico de Noah, el que construyó el arca. Pero esta película no es nada bíblica. No mencionan el nombre de Dios una vez, algunas veces mencionan el nombre del Creador. Entonces hicieron una entrevista con el director de la película y es un ateo. Gastaron mucho dinero en producir y hacer esta película. Tiene unas escenas tremendas, asombrosas. Si ustedes van a ir a verla, nada más recuerden que no está basada enteramente en la Biblia. No reconocen a Dios. Inclusive el actor, ¿cómo se llama? Russell Crowe, algo así, hizo un comentario esta mañana en una entrevista que tuvo que me causó indignación, una especie de burla. Pero yo no les voy a decir, estoy diciendo que no vayan a verla. Si la van a ver, nomás vayan con esa mentalidad, que la van a ver porque es una película, tiene ciertas escenas, pero no se basa, no está honrando y glorificando a Dios. Vamos a ponerlo de esa manera. En cambio, lo que nos estamos viendo aquí en este pasaje de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, dice algo que todos nosotros debemos gritar. Dice: nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. ¿Cómo vamos nosotros a saber? Por medio de las Escrituras. ¿Y cómo vamos a creer? Al sentir su amor. Dios es amor, dice Juan. Así nada más, es una frase pequeña, tres letras. Dios es amor. En el griego dice: Dios es ágape, amor incondicional. Entonces, hablando de fruto, de árbol, si Dios fuera un árbol de manzano, todo lo que podría producir era manzanas, ¿verdad? No iba a producir naranjas, ni limones, ni nada de eso. Pero Dios no es un árbol. Dios es el soberano creador del cielo y de la tierra. Y dice aquí que Él es amor. No dice que Él es miedo, no dice que es duda, no dice que es celos o coraje. Dios es amor. Y todo lo que Él ofrece es amor, un amor especial, un amor que el mundo no conoce. Es un amor incondicional. Y de ese amor produce lo que estamos hablando, que conocemos como el gozo, la paz, etc. Y dice: el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Otra manera de ver este pasaje es decir que toda la persona que se considera verdaderamente cristiana es una extensión de Dios por medio del amor. Es una extensión del reino de Dios. Es una extensión de su justicia. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Jesucristo, en ese hermoso capítulo de Juan 15, les he sugerido que no solamente lo lean, pero que lo estudien y traten, no necesariamente de memorizarlo, pero de comprenderlo, porque habla de que Él es la vid, la verdadera vid, y que nosotros somos las ramas que salimos de Él. Para que nosotros tengamos vida y para que nosotros podamos producir fruto, necesitamos permanecer en Él. Pero en Juan 15, versículo 4, Jesucristo hace esta declaración o afirmación. Le está hablando a sus discípulos, ¿eh? No le está hablando al mundo, le está hablando a ustedes. Dice: permanezcan en mí. Y luego viene la promesa: y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede producir fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden producir ninguna clase de fruto si no permanecen en mí. Otra manera de decirlo es que si queremos producir fruto, necesitamos permanecer en él. Esta es una promesa de nuestro Señor Jesucristo. Al mismo tiempo, es una garantía. Una garantía incuestionable de que si nosotros permanecemos en Él, nosotros vamos en su tiempo, en su temporada, a producir mucho fruto. Y una de las características visibles en la vida de Jesucristo, lo vemos en los evangelios, es que Él siempre estaba lleno de gozo. Aún cuando estaba en la cruz, porque Él sabía por qué estaba ahí. Una cosa que debemos entender en la palabra de Dios es que el gozo del Espíritu Santo, que es un gozo divino, no está reservado para el futuro o para la eternidad futura. Es una bendición, es un don que podemos recibir actualmente. Es una realidad que nosotros podemos sentir y vivir. En la Biblia encontramos numerosos textos que nos hablan del gozo del Espíritu, como por ejemplo Mateo 5, versículo 12. Dice, estas son las palabras de Cristo. Dice el Señor, alégrense y llénense de gozo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Cuando Cristo estaba en la cruz, si estaba sufriendo su cuerpo, era mucho dolor, pero Él se estaba regocijando porque sabía la recompensa que le esperaba en el cielo. Él vino con un propósito, con una misión, y ahí en la cruz Él lo completó. El plan perfecto de Dios. Filipenses 3:1 dice: por lo demás, hermanos y hermanas, gócense en el Señor. Y en Filipenses 4:4 dice: regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo: regocíjense. Alguien dijo en una ocasión, al leer este versículo, pero ¿cómo nos vamos a regocijar cuando están pasando todas estas cosas? Enfóquense en el Señor y dejen que el Señor se encargue de esas otras cosas. Pero leyendo estos pasajes, podemos decir que al leer estos pasajes, todos los cristianos vamos a andar siempre con una sonrisa en el rostro. ¿O acaso significa esto que nunca vamos a tener momentos tristes? No, eso no es lo que está, de lo que está hablando Pablo en este pasaje. No es lo que estamos leyendo en la Biblia. Obviamente, de lo que está hablando Pablo y de los otros pasajes que estamos leyendo, no significa que tener el gozo del Espíritu es andar con una sonrisa en el rostro todo el tiempo. Entonces, en realidad, ¿qué es tener el gozo del Espíritu Santo? ¿En qué consiste producir o desarrollar este fruto? ¿Cómo? ¿Qué podemos hacer? Pues no es lo que nosotros podemos hacer, es lo que Dios ya ha hecho. Todo lo que Él nos ha pedido, y lo vimos en los dos estudios anteriores, es que nos mantengamos en comunión con Dios por medio de Jesucristo y que tengamos una vida obediente. Eso se va a encargar de todo. Entonces ese amor va a empezar a crecer. Esa semilla va a crecer y nosotros de ramas vamos a producir ese fruto. ¿Y qué hablamos la semana pasada? Que ya cuando empezamos a producir y a compartir ese fruto del amor, el amor cubre multitud de pecados. Eso es la palabra de Dios. Eso quiere decir que Dios le pone mucha importancia al fruto del amor. Hebreos 12, versículo 2 dice: fijemos nuestra mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Escuchen, quien por el gozo que le esperaba, sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Este pasaje es muy profundo, pero nos está diciendo algo que tal vez para nosotros sea difícil entender. En nuestra humanidad necesitamos al Espíritu Santo para que nos ayude a entender. Dice este pasaje que Jesucristo disfrutaba de un gozo al estar clavado a la cruz. ¿Y cuál era ese gozo? ¿Qué fue lo que causaba ese gozo en el Señor Jesucristo? Les voy a decir. Fue el acto de obediencia. Fue la decisión de llevar a cabo el plan de Dios hasta completarlo. Era la misión que el Padre Dios le había dado cuando vino a la tierra. Era parte del plan de Dios para la salvación de la humanidad. Él vino a completar ese plan. Esa fue la razón por qué el Señor Jesucristo, en su dolor, en su agonía, porque estudios médicos han revelado que la crucifixión es una de las muertes, de los castigos más horrorosos en la historia humana. Pero Él, dice este pasaje de Hebreos 12:2, con gozo esperaba y sufrió la cruz, porque en su gozo Él miraba el cielo y ahora está sentado a la diestra del Padre. El enemigo de Dios continuamente está engañando a la gente. Incluso engaña a la gente del mundo, pero también engaña a los cristianos. Hay muchos hermanos y hermanas en Cristo que después de haber recibido a Jesucristo, después de haber recibido el perdón de Dios, después de tener esa relación personal con Él, continúan practicando el pecado. Pero ese es el poder del engaño del enemigo, sus tentaciones. ¿Y qué sucede? Que cuando las personas caen en el engaño, en la tentación, y después de que caen en pecado, se sienten culpables, se encuentran en un estado difícil de remordimiento, vacíos, tristes, hasta tal vez, no sé, coraje en sus mentes, en sus corazones. Y necesitamos ver de eso, porque Satanás nunca va a parar sus ataques de engaño y de tentación. Necesitamos siempre estar alertas, dice Pedro. Manténganse alertas, porque el enemigo anda como un león rugiente. Un león rugiente es un león que trae hambre. A ver a quién devora. Entonces, nosotros nos mantenemos alerta, resistimos al enemigo, y si hacemos eso, cuando somos tentados, resistimos la tentación, si nosotros hacemos la decisión de obedecer al Señor, entonces eso nos llena de su amor y de su gozo, el gozo del Espíritu. Que podemos también decir que el gozo del Espíritu es el gozo de la obediencia. Este gozo del Espíritu nos llena, perdura, nos satisface. Hay muchos versos en la Biblia que hablan del gozo del Espíritu. Les voy a leer unos cuantos, nada más para que los tengamos en mente. Pero Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8, dice Pedro a los discípulos: ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, hablando de Jesucristo, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. El gozo viene de creer en Él. Salmos 16:11 dice: tú me enseñas el camino de la vida, con tu presencia me llenas de alegría. Otra palabra para gozo. Y estando a tu lado siempre estaré dichoso. Es interesante. sabiendo que Cristo está a nuestro lado. Todo lo que nosotros necesitamos hacer es ser obedientes, porque la desobediencia es un pecado que lo aleja. Jesucristo, en Juan 15, ese capítulo me gusta mucho, se los sigo recomendando que lo lean una y otra vez. Juan 15, versículo 11, dice el Señor: de estas cosas les he hablado, para que mi gozo esté en ustedes y para que su gozo sea completo. Juan 16, 20, Jesucristo dice: de cierto en cierto, amén, amén, les digo que ustedes llorarán y lamentarán mientras que el mundo se alegrará. Pero cuando ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en gozo. Les estaba hablando esa última noche antes de su arresto. Esa tristeza se iba a convertir en gozo. ¿Cuándo? Cuando lo vieron resucitado. Hechos 2:28 dice: me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenas de gozo con tu presencia. Y 2 Corintios 12:10 dice Pablo: por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque mi debilidad es su fuerza en mí. Noten ustedes que el énfasis en todos estos pasajes es el amor de Dios y la obra del Espíritu Santo en nosotros. El gozo del Espíritu es un gozo distinto a todo lo que el mundo conoce, a todo lo que el mundo ofrece. Porque ahora yo creo que ahora sí podemos entender que este gozo desciende del cielo, nos llena, y nuestra reacción en forma de obediencia asciende al cielo, y ahí está la relación. Él nos da y nosotros le damos. ¿Qué? Amor. Y esta clase de gozo solamente lo podemos experimentar los creyentes, los que estamos en Cristo, los que hemos sido perdonados, los que tenemos ya la promesa de salvación y vida eterna, los que somos libres en el Señor del poder y las garras del pecado. En Juan 16:22 el Señor dice y prometió que nadie nos iba a arrebatar de su mano. Es un gozo divino, un gozo que viene de Dios. Esto quiere decir que es, si empezamos a hablar y conocer las características de Dios, es un gozo que prevalece, porque un gozo que no cambia, porque Dios no cambia. Una de sus características es su inmutabilidad. Y el gozo es de Dios. El gozo de Dios no va a cambiar en nosotros. Si algo cambia, vamos a ser nosotros. Por eso necesitamos permanecer en Cristo, vivir en obediencia. En el libro de Hechos y a través de sus cartas, Pablo habla de todas las persecuciones. Donde quiera que él andaba, era perseguido, fue atacado, fue encarcelado, sufrió toda clase de sufrimientos, persecuciones, ataques, y aún así su fe y su gozo nunca disminuyeron. El libro o la carta a los Filipenses es una demostración de ese gozo que Pablo tenía. Estaba encarcelado, estaba encadenado, vamos. Y aún así esa carta está llena del gozo de Dios. Eso era, ese gozo en Él, era lo que le permitía, uno, mantener su relación con Dios, dos, compartir el Evangelio, y tres, animar a los cristianos débiles. Y Pablo escribe en sus cartas, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Pablo escribe: ustedes recibieron la palabra de Dios con gozo, aún en medio de muchos sufrimientos, y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Estas son palabras interesantes, poderosas. El testimonio de los apóstoles. Pablo llegó a ser un imitador de Cristo, y los discípulos que seguían a Pablo llegaron así a ser imitadores de él. ¿Se imaginan cómo sigue la cadena? A pesar de los sufrimientos, ellos recibieron la palabra con gozo. Santiago 1, versículo 2 dice: hermanos míos. La palabra hermanos míos significa que le está hablando a los otros discípulos, a los otros creyentes. Hermanos míos, considérense con mucho gozo cuando estén pasando por diversas pruebas. Vamos a ser probados todos los días. Y a veces las pruebas no van a ser muy alentadoras o satisfactorias. Me ha tocado ver a oír a hermanos: Señor, ¿por qué? Eso es lo peor que podemos hacer, porque esa es una demostración de duda, de incredulidad o de falta de fe. Y todas esas cosas son pecados que los alejan más de Dios en lugar de acercarlos. Las pruebas son para acercarnos más a Dios, para ayudarnos a madurar, a crecer. Pero si tenemos esa mentalidad de quejarnos, la queja es un pecado. Hechos 5:41 dice: así pues, los apóstoles salieron del consejo, habían estado ahí con el enemigo, se puede decir, los fariseos y los sacerdotes, salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre de Cristo. Ese en sí es un testimonio. Cuando están siendo atacados por los fariseos, los sacerdotes y todo eso, las afrentas, y ellos están llenos de gozo. Imagínense cómo se sentían los acusadores. Entonces, lo que vemos nosotros en el Nuevo Testamento, Jesucristo en la cruz y los apóstoles estuvieron continuamente bajo ataques y persecuciones. Pero la Biblia nos dice que ellos, a pesar de todas esas experiencias, situaciones, cada uno de ellos pudo mantener el gozo del Espíritu todo el tiempo. Ellos se mantuvieron enfocados en Jesucristo. Entonces, ahí está el secreto, ahí está la clave. No podemos nosotros pensar, creer, que el gozo depende de nuestras habilidades, de nuestras obras, tampoco depende de las circunstancias externas. Lo que estamos viendo es que los apóstoles aprendieron a mantener, mejor dicho, su enfoque en el Señor Jesucristo por la fe que tenían ellos. Nunca se apartaron. Ellos sabían, recordaban las promesas que él les había hecho, que Él nunca los abandonaría en ningún momento. Ellos recordaban y creían las promesas de Dios. Pablo escribe una de ellas en Romanos 8, versículo 28. Dice: Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Cuando nosotros hablamos de todas las cosas que nos suceden, pueden ser cosas buenas, pueden ser cosas malas. Las cosas buenas quiero más, las cosas malas no. Pero dice aquí que Dios las está trabajando todas juntas, como si fuera una ensalada, para el bien de nosotros que lo amamos. Y muchas veces no parece cuando estamos pasando por situaciones muy difíciles, pero Dios, esas son pruebas que Dios quiere que mantengamos firmes en la fe y nos esperemos hasta que Él actúe. Nehemías 8:19 y Habacuc 3:17 dicen que el gozo del Espíritu es nuestra fortaleza. Cuando más débiles estamos, nos enfocamos en el Señor, eso nos trae el gozo, y el gozo se convierte en nuestra fortaleza. Proverbios 17:22 dice: que el gozo es como una medicina para nuestros cuerpos. Proverbios 17:22. Yo creo que esto sí lo podemos entender, pero varios estudios médicos han demostrado que el cuerpo humano funciona mucho mejor cuando la persona está contenta, está alegre, cuando tiene gozo. En cambio, cuando las personas están deprimidas, con corajes, ansiedades, son muy enfermizas. Entonces, el gozo del Espíritu para nosotros lo debemos de ver como la mejor medicina. En Salmo 51:12, el salmista nos dice que Dios nos concede el gozo del Espíritu para que a través de nosotros ese gozo fluya hacia los demás. Ese gozo va a bendecir a otros, ese gozo les va a ministrar. Y noten esto: así como el coraje, la tristeza o la amargura son contagiosos, una persona amargada a estar con otras gentes hace que se sientan amargadas. Una persona deprimida, al estar con unas personas, se empiezan a sentir deprimidas. Ahora, imagínense lo que es el gozo. Ese gozo es contagioso también. Nosotros vamos a preferir compartir el gozo que la depresión o algo así. Entonces, lo que la Biblia nos está diciendo en este estudio es que el verdadero carácter de una persona cristiana que está en el Señor se manifiesta por medio del amor, por medio del gozo. Especialmente en tiempos o momentos de crisis. Todos pasamos por tiempos difíciles. Pero lo que nos está diciendo este estudio es que necesitamos el gozo del Señor, el gozo del Espíritu, todo el tiempo, para todas las situaciones, para todas las circunstancias. Nos va a ayudar a enfrentar esos momentos difíciles, esas crisis. No importa si estamos alterados o atareados, todo lo que sea negativo, necesitamos hacer el hábito de dárselo al Señor. No, hay gente que quieren, se amarran a esas cosas negativas. Hay gente que quiere la compasión de otros, quiere que le estén diciendo pobrecito, pobrecita. Dios quiere que se lo demos a Él, que no nos quedemos con ello. Entonces, al empezar nosotros a tomar esa iniciativa, al tener esa mentalidad, por medio de la fe, una oración corta, dárselo y decirle: Señor, ayúdame. Y van a sentir la paz y el gozo del Señor, el gozo del Espíritu, para mantener calma, hasta mantener un sentido de humor en ratos difíciles. ¿Sabían que el Señor, que Dios tiene sentido de humor, verdad? Me hubiera gustado mucho andar siguiendo al Señor para oír algunos de sus chistes. Hay un pastor que oímos, que vemos en la televisión seguido, el David Jeremiah, y siempre empieza con un chiste y la gente se empieza a reír y ya empieza con su estudio. También mi pastor Charlie hace lo mismo muy seguido, empieza con un chistecito, hace reír a la gente y luego ya empieza en el mensaje. Yo todavía estoy aprendiendo, estoy trabajando en eso, así es que no se apuren, un día de estos. Ahora, Dios nos ofrece el gozo. El enemigo nos lo quiere robar. Dice la Biblia que el diablo vino a robar, matar y destruir. Y lo que trata de robarnos es el gozo de Dios. Entonces el enemigo usa ciertas cosas, ciertas situaciones que sí nos roban el gozo del Espíritu. Y todas esas cosas están relacionadas al pecado. David es nuestro mejor ejemplo. A veces andaba volando alto y a veces andaba volando bajo. Aquí en el Salmo 51, versículo 12, David le ruega a Jehová. Casi se puede ver la angustia que tiene David. Dice: Señor, devuélveme la alegría de tu salvación y que un espíritu obediente me sostenga. David reconocía que le había fallado al Señor. Ahí, esta es una declaración de arrepentimiento. Perdóname, devuélveme la alegría de tu salvación. Esto quiere decir que la desobediencia es un pecado peligroso que nos separa de Dios y nos roba el gozo del Espíritu. La desobediencia. Y el enemigo es muy bueno para hacernos caer en la desobediencia. Otra táctica o truco del enemigo es la amargura, el resentimiento, la falta del perdón. Son pecados que también nos roban el gozo del Espíritu, como también las dudas, los miedos, las incertidumbres, los corajes y todas esas otras cosas de que hablamos anteriormente, relacionadas con las obras de la carne pecaminosa. Todo ello nos roba el gozo del Espíritu. Santiago, el apóstol Santiago, dice en el capítulo 3, versículo 11, algo muy interesante. Santiago 3, 11 dice: ¿Acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? Este pasaje nos indica que es totalmente imposible que dos cosas que son opuestas puedan vivir en armonía. Dos cosas que son opuestas solamente se pueden contradecir. Están una contra la otra. Nunca pueden estar de acuerdo. Dice: ¿Acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? Claro que no. Lo que vimos en los estudios de la carne pecaminosa es que las obras o los frutos malos provienen de una fuente que produce frutos malos. Y los frutos buenos provienen de una fuente que produce frutos buenos. Así que las obras de la carne pecaminosa producen frutos malos, desagradables inaceptables para Dios. No pueden producir frutos buenos. Si el árbol es malo, entonces el fruto es malo. En cambio, el fruto del Espíritu es agradable a Dios porque viene de Dios. Es para bendecirnos. En una ocasión, en referencia a este tema, el Señor Jesucristo hizo una revelación muy clara y muy directa. Lo vemos en Mateo 12, versículos 34 al 37. Aquí, con coraje, le está hablando a los fariseos. Dice: generación de víboras, ¿cómo pueden decir cosas buenas si son malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno saca cosas buenas del buen tesoro de su corazón, pero el hombre malo saca cosas malas de su mal tesoro. Pero yo les digo, y cuando Jesucristo dice, cuando yo les digo, pongan atención. Pero yo les digo que en el día del juicio, cada uno de ustedes dará cuenta de cada palabra ociosa, mala, que haya pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Aquí le estaba hablando a los incrédulos, a los fariseos, el día del juicio. Dios, en su misericordia, nos ha proveído con varias fuentes que provienen del Espíritu Santo para llenarnos de su gozo. Y todo es obra de Dios. Por ejemplo, la salvación. Cuando una persona recibe perdón de todos sus pecados, siente como si todo ese peso que traía en sus hombros se los quitaran. Cuando Jesucristo entra en el corazón de la persona, esa persona se llena de gozo y muchas veces no lo entiende, no sabe cómo, pero quiere guardarlo. El salmista David muchas veces se gozó en la salvación del Señor, como lo leímos ahorita, pero en Salmo 13:5, en Salmo 31:7, en Salmo 32:11 y en Salmo 35:9 repite: mi corazón se alegra en tu salvación, mi Dios Jehová. También nosotros recibimos el gozo por los actos poderosos de Dios. Dios se revela por medio de muchas cosas, pero demuestra su poder, su soberanía, su amor. Él obra en nosotros y en las personas que nos rodean. Perdona, sana, da libertad de los espíritus malignos. Es el poder y el amor de Dios. Y esto está más o menos así escrito en Hechos 8, versículos 5 al 8, donde los discípulos andaban haciendo maravillas. Los discípulos se bendecían y estaban llenos de gozo, pero estaban sanando a otros, los estaban trayendo al reino de Dios. Ahora, la presencia de Dios, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, como ahorita que estábamos alabándolo, ahorita que estamos en este estudio, y nos enfocamos en la palabra, nos enfocamos en el Señor, el Espíritu Santo nos llena, nos trae gozo, nos trae paz, y sentimos algo que no vemos, algo que no entendemos, pero lo sentimos. Es que la misma naturaleza del Espíritu Santo, que es Dios, es gozo, es amor, y el amor se convierte o produce el gozo. Y es el mismo Espíritu el que nos llena de su amor y de su gozo. Al mismo tiempo, y esto es algo que les he hablado anteriormente, cuando nosotros empezamos a escudriñar la palabra bajo la oración, ¿verdad? cuando estamos en la palabra, cuando la estamos oyendo como ahorita, cuando estamos estudiando y meditamos en la palabra, y sobre todo cuando sabemos y sentimos el amor de Dios, todo eso produce gozo. Y eso lo dice Jeremías en el capítulo 15, versículo 16. Entonces, ya para concluir, en este estudio, el apóstol Juan nos da un sabio consejo inspirado por el Espíritu Santo, repitiendo las palabras de Jesucristo. Dice que si nosotros permanecemos en el Espíritu, seremos sensibles y obedientes a su dulce voz que nos llena, que nos protege y que nos guía. Y Jesucristo lo pone de esta manera en Juan 15, versículos 10 y 11. Si notan, hemos hecho muchas referencias al capítulo 15 del Evangelio de Juan esta noche. Pero en Juan 15, versículos 10 y 11, el Señor Jesucristo dice: si obedecen mis mandamientos, si permanecerán en mi amor, así como yo le he obedecido los mandamientos a mi Padre, yo permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y para que su gozo sea completo. Marquen eso. Jesucristo nos está hablando de estas cosas para que el gozo de Él se complete en nosotros. Completar quiere decir que nos va a llenar. Es como cuando estamos llenando una taza de cafecito que rebosa. Esto es mucho mejor. Y esto me llama la atención. Dice: para que mi gozo esté en ustedes. Es el gozo divino. Cuando nosotros pensamos en ese gozo de Jesucristo, debemos de entender que el gozo de Dios no es lo mismo que la felicidad o una emoción, como lo hablamos al principio. El gozo de Jesucristo no está basado en los placeres de la vida, en las comodidades. El gozo del Señor Jesucristo es saber que estamos bien con Dios, que conscientemente hacemos esa decisión de caminar en sus pasos, de vivir en obediencia y mantenernos en comunión con Él. Y así, de esa manera, todos nosotros podemos tener ese gozo y tenerlo permanentemente. Dios no va a cambiar. Si acaso por alguna razón descontinúa el gozo, es porque hemos cometido un pecado. Si llegamos a cometer ese pecado que nos robe el gozo, debemos de confesarlo inmediatamente, pedirle perdón para que nos vuelva a restaurar, para que restaure nuestra comunión con Él. Y luego dice: y su gozo será completo, dice el Señor. Permanezcan en mí y su gozo será completo. Esto, para concluir, es el resultado de permanecer en la vida, de permanecer en Jesucristo, permanecer en el amor de Dios. Cuando nosotros permanecemos en Cristo, la obediencia va a ocurrir automáticamente, y eso mantendrá, solidificará nuestra relación con Él, y no hay nada que nos pueda apartar de Él cuando nosotros vivimos en obediencia a su palabra. Este es el gozo del Espíritu Santo. Vamos a orar.